Muy buenas a todos y bienvenidos a Casos de Ciberseguridad Industrial. El podcast de CCI en el que analizamos casos reales sobre problemas y necesidades de ciberseguridad en entornos industriales. No solo de automatización, también de digitalización industrial. Este es nuestro tercer episodio del caso Aplicando NIS 2 en un entorno industrial. Nos acompaña Juan Miguel Pulpillo, profesional con gran experiencia en cumplimiento normativo. Juan, si una empresa industrial está arrancando ahora, ¿cuáles serían los tres primeros pasos inmediatos para organizar su cumplimiento en NIS 2?
Pues, José, lo que es fundamental o crucial es, desde luego, adoptar un enfoque estructurado y proactivo y siempre orientado a riesgos. Para ello, yo propondría un primer paso que se podría enfocar como evaluación inicial de riesgo y contexto, donde deberíamos confeccionar o complementar o completar un inventario completo de todos los activos de información y sistemas críticos dentro de la propia organización, donde se incluiría todo el hardware, el software, los datos, los servicios esenciales de la operación. Dentro de este paso de evaluación inicial de riesgo y contexto, también una evaluación de riesgos, ¿no? Que lo que conllevaría o lo que exigiría es llevar a cabo una evaluación de riesgo exhaustiva, identificando las amenazas y vulnerabilidades potenciales a las que están expuestos estos activos críticos que hemos identificado. Y obviamente esa evaluación debe considerar tanto las propias amenazas internas como las externas, y además debe ser específica al contexto operativo de la empresa, es decir, al TEO. También incluiría en este paso primero un análisis del impacto, que no es más que evaluar el impacto potencial de los diferentes tipos de incidentes de ciberseguridad en la organización para poder priorizar qué riesgo y qué recursos voy a asignar de manera efectiva para mitigar aquellos con el impacto potencial más alto, ¿no? El segundo paso sería el de establecer un marco de gobernanza de ciberseguridad. Y para ello sería fundamental tres elementos, creo que imprescindibles. Por un lado, designar responsabilidades de una manera clara dentro de lo que es la organización, y designando pues responsables de ciberseguridad, como puede ser un ISO, ¿no? Responsable de ciberseguridad industrial, en la línea de lo que estamos marcando desde el Centro de Ciberseguridad Industrial, y obviamente que tenga la autoridad y los recursos necesarios para implementar medidas de seguridad efectiva. Un segundo elemento de este paso 2 del establecimiento de un marco de gobernanza y ciberseguridad sería el desarrollo de políticas y procedimientos que estén además alineados con los requisitos de NIS 2 y que incluya políticas de gestión de riesgo, de notificación de incidentes, la seguridad de la cadena de suministros, que es fundamental, y obviamente formación y concienciación del personal. Y un tercer elemento dentro de este paso 2, que sería la integración en la estrategia corporativa. Lo hemos visto en las anteriores sesiones, es fundamental asegurar que la ciberseguridad se integra en la estrategia corporativa y que se trata como una prioridad estratégica, no como algo tecnológico, ¿no? Y obviamente, pues eso implica que la alta dirección debe estar comprometida e involucrada en la supervisión de esos riesgos de ciberseguridad, como en el gobierno de esa ciberseguridad. Y por último, como tercer paso que me planteas, la implementación de medidas de seguridad básica. En este paso podríamos identificar también tres grandes elementos. Por un lado, la protección de la infraestructura esencial o crítica, ¿no? Para implementar medidas de seguridad básicas para proteger la propia infraestructura, que conllevaría o incluiría pues firewall de sistemas de operación o sistemas de detección y prevención de intrusiones, soluciones de seguridad para endpoint, etcétera, ¿no? Un segundo elemento sería la gestión de acceso y autenticación, por lo que sería fundamental establecer controles de acceso y autenticación robustos para asegurar que el personal autorizado es el que tiene acceso a datos y a sistemas críticos, ¿no? Y obviamente para ello pues puede ser fundamental y además general ya esa exigencia, la implementación de autenticación multifactor y la gestión de identidades y accesos, ¿no? Y un último elemento dentro de este tercer paso sería el plan de respuesta a incidentes, que no es más que, bueno, desarrollar y probar los planes de respuesta a los incidentes, definiendo los roles y responsabilidades del equipo que va a participar en el mismo, y también los procedimientos para, por un lado, detectar, responder y recuperar el incidente, y por supuesto también incluyendo la notificación de los incidentes a las autoridades correspondientes.
Bueno, Juan, pues más que pasos serían superpasos por todo el contenido que tiene cada uno de ellos. Vamos con la siguiente cuestión. ¿Cómo pueden las organizaciones industrializar el proceso de análisis de riesgo y la gestión de los proveedores para cumplir con estos?
Pues retomando esa necesidad de adoptar un enfoque estructurado y sistemático para el análisis de riesgo y la gestión de proveedores, para poder industrializar estos procesos, obviamente es fundamental que implementemos metodologías, herramientas y prácticas que nos permitan una gestión eficiente, repetible y escalable, ¿no?, de la ciberseguridad. Por lo tanto, será fundamental adoptar marcos de referencia y estándares, como puede ser la IEC 62443, como puede ser utilizar para análisis de riesgo y demás la ISO 27001 o el marco NIST Framework, ¿no? Y obviamente todo nos va a proporcionar una estructura clara y probada de ese análisis de riesgos y nos van a permitir utilizar guías detalladas y mejores prácticas que pueden ser adaptadas a nuestro contexto específico de la organización industrial. También es importante integrar los estándares, puesto que es fundamental para poder estandarizar los procesos de gestión de riesgo y para asegurar que se cubran todos los aspectos críticos que se mantienen en una postura de ciberseguridad robusta en la parte industrial, que se integren diferentes estándares en función de lo que estemos pretendiendo. También es fundamental la automatización y el uso de herramientas tecnológicas, puesto que es fundamental que implementemos herramientas avanzadas para poder automatizar el proceso de análisis de riesgo, ya sea software de gestión de riesgo o de identificación, evaluación o seguimiento, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el análisis de datos y, ¿por qué no?, el uso de la inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para, en la medida de lo posible, mejorar la precisión y eficiencia de ese análisis de riesgo, podernos ayudar a identificar patrones y tendencias que pueden ser evidentes a través de métodos, que pueden no ser evidentes, obviamente, a través de métodos tradicionales. Y, por supuesto, procesos continuos y ciclos de mejora, como son todos los sistemas de gestión, ¿no? Por otro lado, sería también interesante industrializar la gestión de proveedores. Y desde esa perspectiva es fundamental que incorporemos esa cultura de evaluación y selección de proveedores, no solo a precio, sino a la calidad y las garantías que te ofrezca ese proveedor. De ahí lo importante es desarrollar criterios claros, objetivos, para determinar la selección de proveedores basado en esa postura de ciberseguridad. También podemos utilizar, obviamente, evaluaciones de certificaciones, políticas de seguridad, prácticas en la gestión de riesgos, pero, bueno, tendremos que ver cómo evoluciona el tema de las certificaciones, ¿no? Y, obviamente, por supuesto, las auditorías de seguridad, que pueden ser a través de internas o externas, y, obviamente, ver un poco quién lo ha realizado y cuáles son las consecuencias. Fundamental también los contratos y acuerdos de nivel de servicio, puesto que no podemos utilizar cláusulas tipo genéricas, sino que nos debemos adaptar claramente a las responsabilidades y expectativas en materia de seguridad que tengamos respecto a ese proveedor. Y, obviamente, establecer acuerdos de niveles de servicio, incluyendo métricas y expectativas de ciberseguridad que nos aseguren que hay un nivel seguro, ¿no?, un nivel aceptable de seguridad. También es fundamental que podamos colaborar y compartir información sobre amenazas y sobre incidentes con nuestros proveedores, que es trascendental para poder fomentar esa cultura de colaboración y también fortalecer la práctica, la respuesta a incidentes con los proveedores para que estemos todos preparados a la hora de mitigar ataques, ¿no?, de manera efectiva. Y, por supuesto, en último lugar, el monitoreo y la revisión continua, porque es fundamental que podamos monitorear a nuestros proveedores. ¿Para qué? Para evaluar su postura de ciberseguridad y detectar cualquier cambio o incidente que pueda afectar a la seguridad de nuestra organización, y la revisión y actualización de contratos para asegurar que sigan siendo relevantes y efectivos esos contratos y en el contexto de la evaluación de las amenazas y de la propia regulación en el ámbito de la ciberseguridad industrial.
Bien, pues vamos con la última cuestión que seguro serás capaz de sintetizar. ¿Qué papel tienen los marcos de referencia como IEC62443, NIS o incluso los modelos de madurez en facilitar el cumplimiento operativo?
Pues obviamente, como también implica, ¿no?, una serie de requisitos y expectativas que tienen una implicación significativa en todo lo que va a ser la gobernanza de ciberseguridad en las organizaciones industriales. Por eso los consejos de administración deben considerar varios cambios principales para asegurar que sus propias organizaciones no solo cumplen con la normativa, sino que también mejoran su postura en ciberseguridad de manera efectiva. Un poco enlazado, ¿no?, a una de las respuestas que te he planteado anteriormente. Por lo tanto, ¿cuáles son esos principales cambios que se deben de plantear? En primer lugar, la asunción de responsabilidades y liderazgo de la alta dirección en materia de ciberseguridad, ya que los consejos de administración deben de asegurarse de que la responsabilidad de la ciberseguridad está claramente asignada y es asumida por la alta dirección. Eso va a incluir la designación de un responsable de ciberseguridad, como puede ser un CISO o un IXO, si fuera un responsable de la ciberseguridad industrial, que informe directamente al consejo y que ejecute las medidas que se van aprobando convenientemente. Y también integrando esta ciberseguridad en la propia estrategia corporativa. La ciberseguridad debe estar integrada en esa estrategia corporativa y tratada como una prioridad estratégica. Esto va a significar que debe ser considerada en la toma de decisiones a todos los niveles y en todas las áreas de la organización. También va a haber o plantear un cambio fundamental de la gobernanza de la ciberseguridad en cuanto a la evaluación y gestión de riesgo, ya que ese enfoque basado en riesgo debe ser asumido por los consejos de administración, que debe adoptar un enfoque basado en el riesgo para la gestión de la ciberseguridad. Va a implicar una identificación, una evaluación, una priorización de los riesgos de ciberseguridad para desarrollar planes de acción para mitigarlos. Y deben de estar implicados con ese enfoque a riesgo la propia Consejo de Administración. También en cuanto a la revisión y actualización continua, puesto que esa evaluación y gestión de riesgo debe ser un proceso continuo con revisiones y actualizaciones regulares para adaptarse a los cambios en el panorama de amenazas y al entorno operativo de la propia organización. Obviamente también en una inversión en recursos y capacidades. ¿Por qué? Puesto que los consejos deben asegurar que se asignan los recursos adecuados para la ciberseguridad, incluyendo obviamente inversión en tecnología, incluyendo inversión en personal y en formación. Eso va a ser esencial para poder implementar medidas de seguridad efectivas y mantener una postura de ciberseguridad robusta. Recuerdo e insisto que eso es una obligación del Consejo de Administración y, por supuesto, desarrollando capacidades internas. Además de la inversión en tecnología, es crucial que se desarrolle impacte, ¿no?, o influya en el desarrollo de capacidades internas con formación y concienciación del personal y con la contratación de expertos en ciberseguridad. También en cuanto a la cultura de ciberseguridad, puesto que es fundamental que la alta dirección promocione una cultura de seguridad y fomente en toda la organización. Esto va a implicar, obviamente, que todos los empleados, desde la alta dirección hasta el nivel operativo, comprendan la importancia de la ciberseguridad y su papel en la protección de activos de la empresa. Recordemos que la cultura de ciberseguridad conlleva la conciencia de ser parte de la protección de la organización y es trascendental que se influya en ello. Y obviamente capacitación y comunicación a través de una comunicación efectiva y una capacitación regular para mantener la cultura de seguridad fuerte. También para realizando simulacros de ejercicio de respuesta a incidentes para asegurar que todo el mundo está preparado para manejar y mitigar los ciberataques. En cuanto a la gestión de cadena de suministro, aunque ya lo he comentado, obviamente la evaluación de riesgos de proveedores es una obligación del Consejo. Por lo tanto, el Consejo debe asegurar de que la organización evalúa, gestiona los riesgos de ciberseguridad asociados a sus proveedores y eso va a incluir la realización de auditorías y evaluaciones regulares de esos proveedores para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad. Y obviamente con la colaboración con los proveedores, que es esencial para mejorar la resiliencia de la cadena de suministro y para compartir información sobre amenazas y realizar ejercicios conjuntos de respuesta a incidentes. Y todo ello implica a la alta dirección. Y obviamente cumplimiento y reporte. El cumplimiento normativo es una obligación y debe estar asegurada por parte de los consejos de la organización para cumplir todos los requisitos de NIS 2 y otras regulaciones relevantes que vienen o que ya están siendo traspuestas en el territorio o vienen los plazos de entrada en vigor. Obviamente eso incluye la implementación de políticas, procedimientos, notificación de incidentes, realización de auditoría y verificación. Y por último, obviamente el reporte y la transparencia. La transparencia y el reporte regular al Consejo sobre la postura de ciberseguridad de la organización son esenciales e imprescindibles. Y obviamente eso incluye la presentación de informes sobre incidentes, evaluaciones de riesgo y el estado de las medidas de seguridad implementadas a los consejos de administración y la revisión y aprobación por su parte de todo ello. Por lo tanto, estos cambios fundamentales y principales transforman el modo en cómo debe de afrontarse y enfrentarse el Consejo de Administración a la ciberseguridad y obviamente requiere pues un cambio en la postura de ciberseguridad de todas las organizaciones, con una cultura de enfoque proactivo y estratégico y con un liderazgo de la alta dirección.
Bueno, pues con el papel de los estándares, sistemas de gestión y modelos de madurez como una hoja de ruta imprescindible, finalizamos el tercer episodio. Muchas gracias por escucharnos y en el próximo, Juan nos dará algunas recomendaciones y lecciones aprendidas al cumplir con NIS 2. También contaremos con el equipo de investigación de CCI, para lo cual se ha creado un grupo de Telegram en el que participamos expertos de CCI y miembros. Si estás interesado en participar, escríbenos a info@cci-es.org.